En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Hay prácticamente 7 minutos de la tarde. Seguimos aquí los de Hoy en Madrid. Comenzamos la que se convierte ya en nuestra última hora de programa, la que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde y, bueno, por llevarnos nos va a llevar hasta el pasado de nuestra ciudad, el pasado de nuestra comunidad.
Es decir, vamos a ir a Majadahonda, sí. Pero es que lo bonito de esta recta final de Hoy en Madrid es la que vamos a recorrer la comunidad, vamos a estar en Majadahonda y además desde Majadahonda vamos a poder echar un vistazo al pasado y pasear, por ejemplo, por los arrabales de San Martín y San Ginés, por las Vistillas de San Francisco o por la calle Barquillo y también por el Valle de San Pedro.
Claro que sí, enseguida os vamos a dar los datos de este seminario que no solamente se va a quedar en palabras, en escuchar conferencias, en participar en talleres, sino que además, bueno, pues como os estamos contando, vamos a coger calzado cómodo y vamos a patearnos nuestro Madrid.
El de la Edad Media.
Sí. Nada más y nada menos. En ese paseo por Madrid yo os recomendaría que en el día de hoy cogierais el chubasquero, el gorro o el paraguas, porque aunque miramos por la ventana...
Brilla el sol en la ciudad de imagen,
sol,
además.
Sí, da la sensación de que hace un día relativamente bueno. Aquí en el estudio va a caer, pero va a caer agua como no os podéis imaginar.
Agua, truenos, rayos, centellas, porque tenemos un especial música de tormentas, grandes tormentas compuestas por los grandes de nuestra música, ¿no? Vivaldi, Haydn, Rossini, Tchaikovsky, bueno, serán...
Y más.
Serán algunas de las tormentas que comentaremos con Irene Echeverría, elviolin.com, ya sabéis, audiciones comentadas en Onda Madrid.
Pero ahora nos llaman desde Majadahonda y para allá que nos vamos. Fijaros qué título más bonito. Madrid entre Al-Ándalus y el Reino de Castilla, la ciudad de frontera. Es el título que han elegido para arrancar ese seminario del que os estamos hablando sobre el Madrid medieval, incluye de los siglos IX al siglo XV. Empieza este mismo viernes, día 10 de enero, y va a durar hasta el 14 de marzo, pero es que todavía quedan algunas plazas, todavía podemos apuntarnos.
Bueno, ¿qué nos van a contar? ¿Qué nos van a enseñar? ¿Cómo era ese Madrid del medievo, de la Edad Media? ¿Lo vamos a descubrir?
Sí.
Venga, vámonos para Majadahonda. Allí nos espera María Martínez de Mora. María, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer un viaje muy especial.
Venga.
Un viaje al pasado. Nos
apuntamos.
Vamos a trasladar a la ciudad frontera entre el Al-Ándalus y el Reino de Castilla, el Madrid más medieval. Una cita con la historia, con el arte y también con muchos de sus protagonistas. El Ayuntamiento de Majadahonda y la Universidad Autónoma de Madrid han puesto en marcha este seminario que, además de conferencias y diferentes charlas, va a ofrecer la posibilidad de realizar visitas guiadas por las calles y los monumentos más característicos de esta época en la capital. El seminario comienza el próximo 10 de enero, este viernes, y la buena noticia es que todavía quedan plazas para apuntarse. Para conocer todos los detalles sobre este viaje al pasado, estamos con María Fernández Dobao, concejal de Cultura de Majadahonda. Hola, ¿qué tal, María?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, María.
¿Qué se van a encontrar en este regreso al pasado todos los que asistan a este seminario, María?
Se van a encontrar un paseo por el Madrid medieval, desde sus orígenes islámicos hasta el periodo de los reyes católicos. Hay una serie de conferencias y de visitas guiadas al propio Madrid medieval.
Bueno, María, en este seminario, que va a durar además desde el próximo 10 de enero hasta el mes de marzo, se van a realizar diferentes conferencias, ¿verdad? Cuéntanos un poquito en qué van a consistir y cuáles van a ser los protagonistas de esas conferencias.
Exactamente, pues empieza este viernes, día 10 de enero, con una introducción al ciclo en la que se hablará de Muhammad I, que fue el fundador de Madrid, y a cada conferencia le sigue el viernes siguiente una visita guiada. Pues primero sobre la fundación de Madrid, luego cómo va pasando Madrid de fortaleza a ciudad medieval. En otra conferencia se hablará sobre la sociedad medieval y el foro de 1212, sobre los médicos y curanderos que había en la Edad Media en Madrid, para ya finalizar con el Madrid de Enrique IV y de los Reyes Católicos.
María, y es que Madrid fue una ciudad importante, se encontraba justamente en la frontera entre el Al-Ándalus y el Reino de Castilla. Fue una ciudad bastante relevante para esta época.
Exactamente, y se convierte en un centro muy interesante, no solo desde ese punto de vista social y político, sino también desde el punto de vista de las tendencias estéticas, artísticas y arquitectónicas. Esto es lo que se pretende ver también en las visitas guiadas por la zona de San Martín y San Ginés, por la calle Barquillo, por las vistillas de San Francisco, toda esa zona del centro medieval de Madrid.
Los que asistan a este seminario, eso es lo que te iba a preguntar, además de escuchar, además de, bueno, pues conocer un poquito más de la historia, van a realizar visitas guiadas. Es un seminario activo en el que la gente va a conocer in situ, bueno, pues cómo era la capital en aquellos años. Nos has enumerado algunas de las calles que van a poder visitar y también algunos de sus protagonistas. Yo supongo que, bueno, pues es una manera más cercana también de que la gente conozca cómo era el Madrid medieval, ¿no? A través de, pues quizás de estar en la calle, conocer esa estética de las calles, conocer cómo evolucionó, cómo eran sus gentes.
Claro, efectivamente, la estructura va alternando. Un viernes la conferencia en la Casa de Cultura de Majadahonda y al viernes siguiente la visita guiada en el propio Madrid. La zona medieval de Madrid, toda por la Plaza de Oriente, los jardines de Sabatini, toda esa zona de por ahí, que aunque también encontramos un Madrid posterior, pero digamos que la base medieval también está en esa zona. Y se facilita además a los alumnos material descargable, tanto teórico como gráfico, por internet.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Quedan muchos restos medievales en Madrid? ¿Los asistentes a este seminario van a poder descubrir esos pequeños tesoros que a lo mejor, oye, mira, han paseado muchas veces por las calles, pero no se han parado y no se han detenido a ver pues determinadas curiosidades del pasado, ¿no?
Sí, efectivamente, hay más de lo que pensamos. Por ejemplo, en la calle Barquillo, todo aquello era centro medieval, ¿no?, en la época. Y los arrabales de San Martín y San Ginés, las vistillas de San Francisco, toda esa zona es Madrid medieval. Estamos acostumbrados a que se nos hable del Madrid de los Austrias, del Madrid barroco, pero tenemos una base medieval importante que en general es más desconocida.
Esta iniciativa la habéis realizado en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Cómo surge la idea, María? ¿De dónde sale esta idea de regresar al pasado del Madrid medieval?
La idea surge porque ya hace tiempo se hicieron unos seminarios en la Casa de la Cultura hace años sobre la historia de Madrid y es un tema que ha interesado bastante. Y precisamente el año pasado se pusieron en contacto con nosotros los del Centro de Documentación de la Historia de Madrid de la Universidad Autónoma, interesados en realizar una colaboración para este ciclo de conferencias. Entonces se realizó en el primer trimestre de este curso pasado y ante el éxito que tuvo hemos decidido repetirlo ahora de enero a marzo.
Claro.
Dar la posibilidad a toda la gente que se quede en lista de espera y a mucha más gente que haya interesada de poder realizar este curso.
¿Y qué tienen que hacer para poder apuntarse? Porque seguro que la gente dirá, bueno, pues si empieza ya este viernes.
Sí.
Bueno, pues tenemos que decir que todavía quedan plazas y que se pueden apuntar. María, cuéntanos qué tienen que hacer.
Todavía quedan plazas, hay que inscribirse en la Casa de la Cultura Carmen Conde Majadahonda, que está en la Plaza de Colón, lo de lunes a viernes de 10 a 1 está abierta la inscripción y de lunes a jueves también por la tarde de 5 a 7. Y el precio de seminario son 60 euros, que incluye todo, el trimestre entero.
Muchas gracias, María Fernández Dobao, concejal de Cultura de Majadahonda, por haber estado con nosotros.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Hasta
gracias,
luego.
María, y nos quedamos con esos datos.
Sí,
la inscripción se puede realizar en la cabina de información de la Casa de la Cultura de Carmen Conde, en Majadahonda. Hasta este viernes, ya lo saben, 60 euros, 10 sesiones. La oportunidad de conocer todos los detalles de la historia y de sus protagonistas, con conferencias, con charlas, con visitas guiadas, un viaje a otra época, quizá más desconocida hasta ahora, que trasladará a los asistentes al Madrid más medieval.
Claro, un Madrid que bien podría ser el de Juego de Tronos.
Podría ser, perfectamente, que estaba yo haciendo la cuenta a la vieja, ya sabéis, es fácil, 60 euros, decimos, hombre, un trimestre, 60 euros. Como estamos en la cuesta de enero, decimos, ahí va. En el fondo son 10 sesiones, son 6 euritos, ¿no? Por cada una de estas clases, por los paseos, que al final no parece tanto, ¿no? Que cuando lo decimos junto, a lo mejor asusta.
Bueno, nos van a contar, ¿no?, el pasado medieval de la ciudad de Madrid, desde esos orígenes islámicos hasta el reinado de los Reyes Católicos. Y nos van a llevar a pasear por ese Madrid medieval, paseos por los arrabales de San Martín y San Ginés, por las vistillas de San Francisco, la calle Barquillo y el valle de San Pedro.
Y la clase de este viernes a las 7 de la tarde, Muhammad I, fundador de Madrid. Va a ser ese pistoletazo de salida para todo este seminario que nos va a hacer viajar.
Mira, además nos van a hablar también de los médicos y los curanderos madrileños que había en la Edad Media.
No sé yo cómo serían. No sé yo si fiarnos mucho,
cataplasma,
pero lo que había...
Cataplasma para arriba, cataplasma para abajo.
Quita, quita, claro. Si te van a coger las sanguijuelas, las sangrías esas, que para mí creo que ha sido lo peor.
Y si algo no
en el
funciona,
mundo de la
pues
medicina.
Al hechicero de la corte, ¿no? Al Merlín de turno.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Que te quiero decir, como quisiera poder vivir sin aire. Ella es una dama valiente, toma madre. Mientras se marchó sin darme tiempo ni ocasión para darle.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Audiciones comentadas, vamos, llueve, hay truenos, hay relámpagos, hay centellas, esto es tremendo, qué temporal más malo.
Lo anunciábamos,
venido, ¿eh?
Que venía tormenta, ¿sí? Y la tormenta, Clara, ¿verdad? Ya ha llegado. Ya
ha aquí. Llegado, la tormenta tiene nombre y apellido.
Ha llegado el ventaval, el torbellino, Irene Echeverría, elviolín.com. Irene, muy buenas.
Hola, buenos
hola,
días.
Hola.
Llegó la tormenta.
Ay, en el buen sentido, en el sí. Buen sentido. La tormenta, además, pues tiene mucha energía, limpia.
Se cura.
Tiene muchas
cosas
buenas.
Cuando el ambiente está
menos
muy
mal,
cargado.
Menos mal que lo estáis arreglando.
Cuando el ambiente está muy cargado y de repente abre ya la tormenta y dices, por fin.
Sí, te deja de doler la
sí,
cabeza.
Efectivamente.
¿Verdad? Te liberas de la presión. Uh-huh. Es lo que nos pasa con la música clásica. Todos los miércoles.
Yo vengo bien preparado, ¿eh? Porque...
Sí, te lo has estudiado.
Sí, sí, no, he estudiado,
las
no.
Las botas
pero...
de agua lleva.
El chubasquero.
Llevo el chubasquero de Sinfonía Alpina. Claro,
claro, el mismo.
Claro,
está dudando
está,
a ti la capa de agua.
Está de subidón y de subidón y claro. Dando envidia a todo el mundo porque él tiene su chubasquero.
No,
de la
no,
Sinfonía
no, pero
Alpina.
Hay que contar claro, es que Irene llevaba capa de agua que va mejor protegida.
Sí, yo iba
que
más
yo.
Preparada, claro. Sí, es que ya sabía lo que me esperaba.
Pero que yo traigo un paraguas que se me va a romper a la primera de cambio.
No, iba a haber un par de vendavales. Con un paraguas no hace nada.
Es que no estuve yo aquí. Es que yo no estuve en la Sinfonía Alpina.
Te va a durar un
uy,
minuto.
¿Un sí. Minuto me va a durar el paraguas? Sí, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Lo cierro y me mojo.
Bueno, pues también. Y es una opción
de la
como
tormenta.
Jim Kelly, encantando bajo la lluvia.
Exacto.
Pues sí. Especial Tormentas.
Bueno, pues
en esta, sí. En esta mañana, que yo no sé, Irene, si los grandes compositores querían tener, ¿no? Componer, dar rienda suelta a su creatividad y poner en escena una gran tormenta, porque como que esto que viste mucho, ¿no? Que da sonoridad, que como
es que yo creo que tener una orquesta a tu disposición y querer representar una tormenta es una maravilla, es como tener la paleta del pintor ahí y decir, venga, los nubarrones, los rayos, y la verdad es que se consiguen efectos espectaculares. Hemos escuchado ya algunos aquí, vamos a recordar brevemente algunos de los más conocidos, por ejemplo, la famosa tormenta del verano de Vivaldi, nuestro
ay,
compositor
¿verdad?
Pelirrojo, vamos
sí,
a recordar
sí.
la tormenta del verano. Teníamos ahí los truenos que sonaban, los relámpagos también. Bueno, pues Vivaldi escribió, además de las estaciones, en varias de las estaciones hay tormentas, no solamente en el verano, pero es que además escribió varios conciertos en los que hablaba de una tempestad, de una tormenta en el mar. Por ejemplo, vamos a escuchar ahora un concierto para violín y cuerda que se llama precisamente así, La tormenta en el mar. Ser Vivaldi.
Claro,
claro, claro que es reconocible.
Sí, y es que además a este hombre le gustaba mucho la naturaleza, ¿no?
Sí.
El aire libre. Y
pasear bueno, por pues, el campo era una claro, de sus entonces, grandes aficiones, entonces la tormenta, digamos que la dominaba, seguramente le pilló más de una en mitad de sus paseos.
Pero hace unas tormentas como muy bonitas, como
sí, muy elegantes.
Exacto. Sí. Muy de esta no me importa que me moje,
sí, sí,
¿sabes?
Es como, bueno, me está lloviendo, pero luego me seco, no pasa nada.
Sí.
Yo no veo pero, aquí a la gente achicando agua, por ejemplo, si va
barco, no.
En un barco.
En el barco, hombre, pero se están mojando.
Hombre,
¿no?
Sí.
No, sí, de mojarse, sí. De tal, pero
sí,
no
sí,
de...
Sí, pero no parece
de,
una situación
pero
peligrosa.
Pero que tiene su encanto, sí. Tiene sí, su sí. gracia, claro. Si no, no da miedo, ¿no?
Eso te digo.
Es el premio a la tormenta más amable, quizás sería sí. para Vivaldi, ¿no?
Muy bien, pues para Vivaldi, la tormenta más amable. Vamos a escuchar más ejemplos. Tenemos también a Haydn, compositor clásico por excelencia. Vamos a escuchar un movimiento de una de sus sinfonías que se llama La tormenta. Esta también es elegante.
Sí,
sí.
Chispea.
Chispea, están cayendo gotitas de momento.
El premio lo mismo compartido.
Sí, sí, está. Lo mismo lo hemos dado antes de tiempo, ¿eh?
Sí.
Los truenos aquí, los relámpagos son muy elegantes también, son muy finos.
Pero más de sustitos, porque
sí.
Haydn es
sí,
de
Haydn
sustitos.
Era muy de sorpresitas, sí.
Sí. Sí, sí,
esta,
sí.
De hecho, este es un movimiento de una sinfonía, ¿os acordáis cuando vimos las sinfonías de Haydn, que tenían
sí.
nombres curiosos? Había tres que eran la mañana, el mediodía y la tarde. Bueno, pues este es el cuarto movimiento de la sinfonía La tarde. La típica tormenta que empieza a gotear y cuando te quieres dar cuenta estás empapado.
Es verdad, es verdad.
El calabogo.
Los truenos por ahí amenazando por debajo. Y los relámpagos de pronto.
Este me ha pillado desprevenido y me ha asustado,
te he dicho yo que tu paraguas no iba a funcionar hoy mucho.
Se ve que va llegando, ¿eh?
Bueno, pues seguimos con más ejemplos de tormentas. ¿Ya? Tenemos a Rossini. Rossini, ¿os acordáis que era un compositor de ópera muy
sí.
famoso, italiano? De hecho, aquí trajimos El Barbero de Sevilla.
Sí.
Y en El Barbero de Sevilla hay un interludio, que es una parte instrumental que hay a veces entre dos partes de la ópera, y se llama precisamente El Temporal. Vais a ver, porque aquí sí el temporal se va acercando poco a poco, empieza a chispear, pero cuando te das cuenta estás ahí metido.
Así, gotita a gotita.
Sí, sí, es muy suave al principio. Están amenazando por debajo los
sí,
truenos.
Sí.
Se va poniendo negro.
Sí. Suenan lejos, pero suenan. Nos ha vuelto a pillar.
Uy, uy, uy.
Aprieta, ¿eh?
¿Y cuáles son los instrumentos
eso.
Así preferidos para...?
Pues mira, hasta ahora casi siempre hemos estado escuchando tanto en Vivaldi como en Haydn la cuerda.
Sí.
Son
sí.
los instrumentos quizá pues, con un instrumento de cuerda no tocas notas muy rápidas, sino un instrumento grave y la sensación es como que es un trueno. Hemos escuchado también aquí, por ejemplo, la flauta estaba haciendo estas notas cortitas en
¿esa era
Rossini.
Una flauta?
Al principio estaba tocando la cuerda, había algo de instrumento de viento también, todas estas notas cortitas. Y generalmente lo que hacen casi todos los compositores es cuando ya por fin la tormenta llega a su máximo esplendor, pues utilizan toda la orquesta. Los instrumentos graves están tocando notas rápidas para dar la sensación de los truenos. Se oyen siempre algunos instrumentos agudos, depende de la orquesta que sea. Pues esta orquesta que estamos escuchando ahora, que es una orquesta más completa que la del clasicismo o la del barroco, pues estamos escuchando más instrumentos, ¿no? Hay más timbres diferentes. Los instrumentos, por ejemplo, el flautín es un instrumento muy agudo que destaca mucho, pues para hacer, por ejemplo, la sonoridad de un relámpago, pues es muy indicado, o las notas agudas de un violín.
Yo he visto unas hojas metálicas alguna vez en alguna orquesta.
Sí, eso ya es más adelante, sí. Todavía yo creo que en esta época...
Ha saltado muchos años.
Rossini no conocía la hoja metálica.
No sé si existía o no, pero este tipo de efectos se utiliza más adelante. Los percusionistas generalmente son los que les toca manejar todo este tipo
de... Hombre, claro. Y además ellos le pueden dar a los truenos
con toda su fuerza. Bueno, pues en Rossini este es un momento en el que hay un temporal, además es el temporal llega, o sea, se acerca, lo hemos escuchado, de pronto llega y luego se va y se queda otra vez la lluvia.
Porque
un poco
después
de fondo.
De la tempestad viene
siempre
la calma.
Siempre viene la calma, Rossini, claro. En este momento lo describe muy bien. Otra que ya hemos escuchado aquí también, otra gran tormenta de la historia de la música, es en Scheherazade, la obra de Rimsky-Korsakov, en la cual va contando cada noche un cuento para que el sultán no la mate. Uno del primer movimiento precisamente se llama El mar y el navío de Sinbad. Mitad de la tormenta.
Esta asusta más.
Esta sí es
se nota el oleaje de fondo.
Sí, es que en un barco, una tormenta en un barco no es lo mismo que una tormenta en cualquier otro lugar.
Ya, pero en el barco de Vivaldi era una tormenta de hacer fotos. Sí. Esta es de arriar velas y esas cosas.
Pero ahí estábamos en un barco, ¿no?
Sí,
y también estábamos en un barco de Vivaldi.
La tempestad en el mar, sí.
No, claro, se da mucho más miedo. Yo lo estaba viendo desde la orilla, desde el muelle.
Vivía en Venecia, igual era una góndola.
Vale.
No, este está en mitad del océano.
Sí, esta es la tormenta perfecta.
Sí. Además, Rimsky-Korsakov describe muy bien el movimiento del oleaje, ¿verdad? Estas notas así un poco más continuas que están por debajo y por encima sí, estas notas que destacan, más agudas, que son pues a lo mejor los relámpagos. Además, hay muchos contrastes en su obra. Hay partes de más calma, partes donde se acelera mucho la tormenta. Entonces, bueno, pues juega mucho con eso, con el momento en que parece que va a escampar, pero luego no. Es muy, muy descriptiva, la verdad. Bueno, pues después de Rimsky-Korsakov vamos con Tchaikovsky, un compositor romántico por excelencia, y vamos a escuchar una obertura que recibe el nombre también de La Tormenta. Es curioso porque es una obertura de una ópera que no llegó a escribirse nunca, pero se quedó en obertura.
Bueno,
mira,
sí,
¿qué
lastimita?
Esta es La Tormenta. La Tormenta tampoco ha esperado mucho para llegar.
No. Esta es rapidilla, vamos.
A traición.
Y aquí lo que hablábamos antes de los instrumentos, estamos escuchando mucho viento metal, la percusión tiene un momento importantísimo.
Y esta es más caótica, esta es más un poco a lo bruto, ¿no?
Es una tormenta. Sí, además la ópera que no se llegó a escribir, la historia era una mujer que, bueno, pues estaba un poco como anticipando, la tormenta representaba un poco todas las turbulencias por las que iba a pasar y un poco anticipando lo que iba a pasar, ¿no? Entonces se quedó en obertura, es una tormenta, pero realmente describe también un tormento interior.
Era un dramón.
Entonces, sí, era un poco drama.
Bueno, qué pena que no se llegara
bueno,
a escribir.
Hubo otro compositor que llegó a escribir esta historia, pero bueno, al final Tchaikovsky no escribió la ópera.
Bueno,
sí, nos quedamos sin saber cómo hubiera sonado la ópera completa. Estas son las partes en las que parece que sale el sol, que se ve un rayito ahí al fondo. Bueno, pues es otro ejemplo. Este es uno de los compositores Tchaikovsky más, más importantes también de la historia de la música. Vamos con un compositor alemán. Este yo también lo escuchamos aquí, Richard Strauss. Y nuestro poema sinfónico de... ¿Os acordáis de la Sinfonía Alpina? Que
sí,
subíamos
sí.
a la
Hombre,
montaña.
Sergio está marcado.
Sí, sí. Sergio, yo creo que ha habido un antes y un después.
Hombre, fue toda una aventura.
Sí, sí, fue una aventura.
Disfrutamos de unas vistas maravillosas.
Lo pasamos muy bien. Hubo muchos momentos de peligro también.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues vamos a recordar la tormenta. En esta quizás si hubiera esas planchas que tú dices, porque él sí que utiliza muchos efectos de estos sonoros. Vamos a escuchar La Tormenta de Richard Strauss, en la Sinfonía Alpina.
Es que te pilla.
Sí, sí, esta te pilla tal cual, ¿eh?
Sí. Agarraos la mesa.
Una tormenta peligrosa.
Sí, sí, sí. Sí.
Está...
Pero se ve que es de montaña.
Se ve que es de montaña. Sí, sí.
Sí, no es, no, se ve que no es de mar, que es de montaña, sí, que es más silbante y más.
Sí, 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 más de trueno,
rayos. Y transmite
el
agobio de que no sabes dónde refugiarse.
Sí.
Eso no hay dónde.
No hay, como te pillo en mitad de la montaña.
Claro.
Fijáis aquí además los instrumentos de percusión, ahí suenan como muchos timbres diferentes, pues una campanita, un pequeño golpe de triángulo, es decir, está utilizando eso, al escuchar muchos sonidos diferentes y muy distintos, pues también la sensación que te llega es como muchas cosas, lo que estabais diciendo, un poco el agobio, ¿no? ¿Y dónde me meto? ¿Qué hago? ¿Por qué me cae todo encima? Es un poco la sensación de agobio es también por eso, por el empleo que utiliza de la orquesta. Bueno, pues este era Richard Strauss. Siempre que hablo de Richard Strauss me gusta decir que no hay que confundirlo
con Johann.
Con los otros Strauss, con los famosos de los valses.
Que son mucho más tranquilos, más relajantes y más de, oye,
bueno,
pues un
paseíto. Tranquilos y relajantes,
bueno,
¿tú crees?
A veces.
Pues os voy a poner un ejemplo que sí. No sé yo si te vas a quitar un poco esa idea.
Ay, que me vas a
sí, porque he traído,
es eliminar
que
mitos.
Ellos no solamente tienen valses. Os recuerdo que el concierto de Año Nuevo suelen ser valses y polcas.
Sí,
sí,
y las polcas suelen ser mucho más animadas, mucho más movidas.
Claro.
Y he traído por hoy...
Pero felices, ¿no?
Sí, no, felices y divertidas. Eso sí,
sí,
son divertidísimas de escuchar
y de
tocar.
Bailar.
Y de bailar.
Y de
bailar.
Tocar. Yo que las he tocado,
sí,
o sea, te lo pasas muy, muy bien tocando estas obras.
Bueno.
Porque los valses son muy divertidos, pues son muy elegantes, pero las polcas son, es como sálvese quien pueda. Y da uno las
aquí cada uno que vaya
sí, sí.
corriendo, a ver quién llega primero.
Sí, sí, a ver quién llega antes. Bueno, pues vamos a escuchar una polca de Johann Strauss, hijo, que se llama precisamente Bajo rayos y truenos.
Ah.
Ahí va. Como estar bailando, ¿no? Esquivando el agua,
ay,
la
que
nube.
El agua. ¡Ay, venga, que me voy para el otro lado!
¡Moza, vamos para acá! ¡Que aquí hay nube!
Es que la polca además es muy loca.
Sí.
O sea,
es muy
divertida, muy rápida.
Muy, sí.
O más que tremenda, como que alguien está tirándote cubos de agua, ¿no? Y tienes que esquivarlo.
Sí, sí, tú tienes que ir. Ahora para un lado, ahora para el otro.
Es que es eso, es. Vale, sí, que está lloviendo, pero vale.
Que
no,
la fiesta.
No es peligrosa, venga. Es cierto que no tenemos la sensación de agobio, es muy divertida.
Claro.
Pero vamos, tampoco es tranquila y elegante.
No.
Es para sacar la lengua fuera,
sí.
Total. Siempre el efecto de la percusión,
sí.
Siempre que sorprende. Para...
Es como, me resbala que llueva.
Sí, pero
yo sigo
a lo mío. Yo sigo bailando. Bueno, pues fijáis, hemos hecho un recorrido, hemos escuchado tormentas, un poco de toda la historia. Sí, porque hemos escuchado barroco, Vivaldi, que era una orquesta de cuerda nada más, solamente escuchábamos violines, violas, violonchelos. Y después, poco a poco, hemos ido, según avanza la historia, avanza la orquesta también, se va haciendo más grande, se va haciendo, pues, el estilo musical va cambiando. En Haydn era también muy elegante, pero ya había un timbre diferente,
sí.
Ya había otra forma de tocar. Cuando llegamos al romanticismo, siglo XIX, con Tchaikovsky, con Rossini, pues poco a poco la orquesta va creciendo, va haciéndose más grande. aparecen más instrumentos, las familias de los instrumentos se amplían y los compositores lo que hacen es utilizar todos esos recursos. Y según vamos avanzando en la historia, pues además la percusión, por ejemplo, va teniendo una importancia espectacular, sobre todo en este tipo de obras.
Una tormenta, claro.
Los compositores ven que tienen unos recursos allí increíbles y dicen, bueno, pues vamos a utilizarlos.
Y da la sensación también de más libertad, ¿no? Según avanza,
sí,
o sea, menos rato, académico, todo.
Sí, es como
y
una
más
búsqueda por ir...
Romper esquemas.
Sí, exactamente.
¿No?
¿Qué recursos nos encontramos ahora? ¿Qué puedo utilizar? En realidad siempre se ha hecho. Lo que pasa es que, claro, como ahora vemos la historia de la música desde hoy, pues sí, ya
claro,
tenemos todo el panorama, entonces decimos, jo, qué sencillo, ¿no? Lo barroco, que solamente utilizaban violines. Bueno, recordemos que el violín acababa de nacer en aquel momento, era un descubrimiento, entonces también para ellos aquello era la novedad. Lo que pasa es que sí, siempre yo creo que los compositores, los intérpretes, todo el mundo va como explorando, ¿no? De hecho, la evolución de los instrumentos ocurre así. Cuando en un instrumento tú quieres investigar a ver qué otros sonidos puedo hacer, el compositor a lo mejor habla con el constructor y le dice, oye, ¿y no podríamos hacer esto pero que sonara más agudo, que sonara más, o que le pusiéramos este efecto? Y así es la forma en la que evolucionan los instrumentos y la historia de la música pues se va enriqueciendo con todos estos elementos y llegamos pues hasta la música contemporánea, que es todavía mucho más allá la búsqueda de la expresividad, del sonido por el sonido, muchas veces incluso en la música pues actual, ¿no? Del siglo XXI, la escuchas y dices, jo, es que son... hay veces que no tiene melodía o no tiene... Uh-huh. Bueno, es que esa es la parte también interesante, es que está explorando los sonidos, no es solamente música, una melodía de las del clasicismo, eso ya pasó, entonces ahora hay que explorar, hay que buscar nuevos recursos también y hay que escuchar la música pues con una mente un poco más abierta, diciendo, bueno, ¿qué me puede ofrecer a mí la música? ¿No? No es solamente una melodía bonita que canta cuando salgo a la calle.
Claro, si no te vas a ver una tormenta y dices, bah, es que si está, claro, es la misma tormenta
claro,
de siempre, no,
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 pero
no,
no, visto...
es otra tormenta.
Hemos visto una evolución y cómo los compositores van utilizando los recursos que tienen en su mano, ¿no? Toda la orquesta, como si fuera pues es una paleta de pintor, y dicen que tengo la orquesta grande, vale, lo voy a utilizar, genial.
Cuanto más mejor, claro que sí, tormentas varias. ¿Cómo andamos de audiciones comentadas? ¿Hemos vuelto
pues,
ya al cole o
fenomenal,
no?
Fenomenal, volvemos, ¿sí? Volvemos. La semana que viene ya empezamos con las audiciones comentadas presenciales en tanto en Sotomesa Centro como en Sotomesa Moratalaz. Y vamos a tener el invierno de Vivaldi. No puedo dejar pasar el invierno sin programar
claro
a Vivaldi porque si no me pegan, vamos.
Claro.
Sí, porque además siempre llega alguno que me dice, oye, es que me perdí la del invierno, ¿no la vas a hacer nunca? Yo sí, hombre, no os preocupéis, que el invierno la hago.
Que toque invierno.
Las estaciones de Vivaldi son como cuatro hitos.
Tienen que estar ahí.
Sí, sí, tienen que estar ahí, porque ya os digo que además son de las más, cuando más gente viene, porque incluso gente que ya ha venido, pues llama a otras personas para que le digan, oye, mira, no os perdáis esta que estuvo muy chula.
¿Y por qué, Irene, qué tiene Vivaldi?
Pues Vivaldi es que describe muy bien los elementos de la naturaleza. Ya os veis que de todo lo que hemos escuchado hoy, quizá era la orquesta más sencilla, porque era solamente instrumentos de cuerda, pero realmente el empleo que hace de esos instrumentos es mágico, o sea, utiliza muchos recursos que los mostraremos ahí en directo. Pues, por ejemplo, ¿por qué una nota grave tocada muy rápida da la sensación de trueno? Bueno, pues lo vamos a tocar y vemos por qué la nota grave sí, si fueran notas más cortas o tocadas de otra forma, pues ya no funcionaría igual. ¿Por qué una nota, notas muy rápidas que van, o a lo mejor una escala muy rápida que va del agudo al grave o del grave al agudo para representar los relámpagos? Es decir, tiene una serie de efectos que son muy visuales y muy fáciles de hacer, porque yo con mi violín lo hago en el momento, entonces es como muy, muy versátil, ¿no? Y todo esto pues lo representaremos allí, porque, por ejemplo, en el invierno el famoso movimiento de las gotitas de lluvia en el cristal, que se hacen de la forma más, más boba, por así decir,
porque
es simplemente pellizcando las cuerdas del violín. Esto, por ejemplo, se lo mostré un día en las clases que hacemos con bebés, se lo mostraba a niños de 1 o 2 años y alucinaban, tocaban el violín ahí con todo el cuidado para hacer ellos sus gotitas de lluvia.
Claro,
es una cosa tan sencilla como eso. Entonces, la magia de Vivaldi yo creo que es esa, que con poquitos recursos o con los recursos que él tenía en aquel momento sabe describir tantas situaciones diferentes. El sonido del hielo, por ejemplo, cuando se rompe el hielo y se cae el hombre y todo. O sea, es muy descriptivo y además él lo escribió para que fuera así. Es como la banda sonora de una película o algo
claro,
así. Entonces, sí.
Oye, pues yo no lo sé, pero yo creo que el invierno aquí no lo hemos tenido.
Sí.
¿Sí? ¿El invierno
creo que
sí?
Hace tiempo, ¿eh?
Sí.
¿El invierno?
Si queréis lo traigo otra vez, pero
el curso pasado,
el curso pasado.
Por los pelos, es que pero llegamos
¿otoño?
Al invierno.
El otoño
sí.
La primavera
también,
la tenemos.
Sí. Pero
yo que el
oye,
invierno,
si queréis saberlo, podemos... solamente tenéis que echar un vistazo a la página de Irene, elviolin.com.
Sí, también, ¿verdad?
Tiene el listado con todas las audiciones.
Debe ser de las primeras. Yo lo investigo y si queréis
ahí pendiente con la sensación de que no.
Sí,
que yo lo miro. Que yo lo miro.
Que digo yo, que mientras que tú miras eso, lo de el invierno presencial, ¿cuándo era?
Pues mira, el lunes que viene a las 7:30 en la calle Santa Cruz de Marcenado, en Madrid, Metro San Bernardo, que es la escuela Sotomesa Centro. Y el martes también a las 7:30 en Moratalaz, en la calle Antonio Cucumella 27. Allí lo tendremos. Y yo juraría que sí, que lo hemos hecho aquí, pero no os preocupéis, sí, que si
estamos
la
en ello,
otra vez,
estamos
bueno,
en
pero
ello,
no igual podemos
que a mí
también
se me va la cabeza, que a mí se me va
aquí
la cabeza a veces.
No, no os preocupéis, pero que se puede hacer otra
que
vez,
está,
¿eh?
Que
si
está
Vivaldi
muy bien,
será porque no se puede hablar de Vivaldi.
Claro, claro, claro. Nosotros también podemos instaurarlo como tradición.
Es que tengo que buscar entre muchos,
hay
espérate.
Hasta abajo del todo, yo creo.
Hasta abajo
porque,
del todo.
Sí, porque están
la primavera. La primavera está. Venga, vamos a ver.
Bueno, ¿qué va a hacer?
El invierno está. Ay, 13
de
febrero de 2013.
Por los pelos.
Claro, y yo daba por hecho que no habíamos estado ahí.
Bueno, hasta pues el 21 sí. de marzo, es 21 de marzo, ¿no?
Sí, 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 hasta el 21
claro. de marzo. Más o menos, 2021.
El 13 de febrero de 2013.
Tenemos
vamos,
tiempo.
Camino de un añito, ¿eh?
Madre, ya vamos teniendo unas cuentas, ¿eh?
Tenemos sí, tiempo mira, de recordarlo.
La semana que viene, cuando te veamos, será miércoles, y si no me fallan las cuentas, será 15 de enero, ¿vale? Pues va a ser un año que nos conocemos.
¡Hola! Es verdad, cumpleaños feliz.
¡Cierto!
¡Qué bien!
Hola. Sí, 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 sí.
Oh, lo que hemos aprendido durante este curso, ¿eh? ¡Qué bien!
Sí, somos algunos aventajados ya.
Bueno, yo tengo que decir que os ha cundido, ¿eh? Porque ahora ya sois capaces de vosotros mismos adelantar muchas cosas, de decirlas antes de que las digo yo, o sea que fenomenal.
Eso es porque nos ha despertado curiosidad.
¿El gusanillo?
Claro.
Bueno, esa es la idea, ¿no?, de un profesor, que no sea yo la que cuente el rollo siempre, sino que os despierte a vosotros el interés y que seáis vosotros los que poco a poco vayáis investigando.
Ya sabemos lo que es un pizzicato y
claro, claro,
un montón de cosas más.
Y hemos tocado instrumentos.
Vosotros, sí. Yo no, ¿eh? ¿No?
Ah, pues
yo
queda
no.
pendiente que
otro
Clara
día traigo, no os preocupéis,
le dé, aunque
que
sea
haremos,
el triángulo.
Sí, 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 haremos aquí algún taller con vosotros.
Que nos lo pasamos muy bien, ¿para qué decir otra cosa?
Pues me alegro.
Irene Echeverría, creadora del violín.com, que muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
hoy@ondamadrid.es
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque y la verdad no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor, tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer.
Escúchanos en Onda Madrid.
Que la música es súper terapéutica.
Ese era el secreto de Chenoa como educadora infantil.
Me mandaban las profesoras a todos los niños que lloraban porque decían que tenía... Me llamaban la mano de ángel porque los hacía dormir.
¿Tienes plan B?
No tengo ni plan A, yo creo. Voy
sobre la marcha.
Sí, soy de los que viven el día a día, ¿no?
Que no tengo ningún título, no tengo ninguna carrera. Sí tengo la carrera de la vida, que es la que me ha permitido poder hablar con argumentos.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Quinta dimensión. Onda Madrid.
Estoy yo haciendo cálculos.
Sí, este calcula.
Que es que me estoy acordando de que tengo que hacer una tarta.
¡Hombre!
Claro. Una tarta por el programa 500. Entonces estoy echando
sí, sí.
cálculos porque el programa 500 sería el martes de la semana que viene.
Es el martes, te lo confirmo, sí.
Es el martes y tengo que buscar yo ahí un día.
Conjunta con Aquí no hay playa.
Claro, que también nosotros hacemos el 500.
Para hacer una tarta. Encima la tengo que hacer grande porque todos cumplimos 500.
Sí, sí. Paloma Nolas, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Tú tienes alguna preferencia?
Hombre, productos naturales.
Claro.
Productos naturales, sí, sí, sí.
Sin azúcares,
vale.
Por favor.
Hombre,
añadidos.
A ver, hay que echarle un poquito de azúcar.
Claro que si no, eso está más cosa que nada.
Ya, pero es que venimos de las navidades y mira cómo venimos todos.
También es verdad.
Oye, pues si queréis hacemos una cosa, no hago la tarta.
No, sí. No te escaques, Belén.
Lo dejamos
no,
para
no
600, que ya no tenemos
mira,
los polvorones.
Mira, una de zanahoria.
El 600
claro.
era,
una de zanahoria.
El 600 era el pelotilla, el coche este que han tenido muchos españoles. Pero no cuela. 500 tarta.
Que el ingrediente estrella, el que dé peso, sea así algo
ligero.
Ligero.
Algo ligero.
Sirope de arce.
Hombre, eso no, que vamos todos. ¿Dónde vamos? No, con sirope de arce no. Ya busco.
Estamos a miércoles.
Estamos a miércoles, no me queda
sí.
nada.
Te queda, pues, 6 días. Tienes que pensarlo.
¿Qué pasa por tener la boca grande?
Claro, claro. Hablamos, en fin, hablamos.
Programa 496. Pero ahora vamos a repasar el 495
de aquí en
la
playa. Sí, claro.
El retroceso.
Sí. Pues mira, ayer estuvimos nosotros muy sanos, ¿eh?
¿Sí?
¿No has visto a Paloma?
Está... Pero es que Paloma siempre sana.
Está ahí luciendo palmito.
Gracias, Belén, yo también te quiero.
Pues claro. Ayer he de confesarte que me engañó.
¿Por qué te engañó? ¿Qué te dijo?
Que te lo cuente ella.
¿A propósito?
No, simplemente por tu bien. Que queremos depurarnos porque sí, hemos cometido tantos excesos estas Navidades.
Estaba ya con el sirope de arce.
Claro. Y es que resulta que tenemos productos naturales muy cerquita. ¿Por qué? ¿Qué es eso de irse a comprar las naranjas a Corea o a Haití?
Las valencianas.
O los productos cuando, por ejemplo, los podemos comprar aquí mismo, en Rivas Vacía Madrid.
Sí.
Nos dieron un aviso por si alguien se quiere dar por aludido.
A ver.
Los segundos y últimos domingos de cada mes hay un mercado agrícola en Rivas Vacía Madrid. Ahí puedes comprar directamente de quien lo produce.
Vale, esto va por mí para la tarta.
Bueno.
No sé, me miras mucho.
Bueno, no te va a pillar porque es segundo y último domingo, no es el que viene, es el siguiente.
Pero bueno, Carlos, si no quiere ir de compras, hombre, que nos invite a comer en un restaurante.
Este domingo es el
segundo. Sí, sí, este domingo sí.
Yo soy de letra, pero estaba yo pensando, digo, para mí que este domingo es el segundo.
Te están esperando en Rivas para que compres allí algo natural.
Piensa ingredientes.
Y si no, que nos invite a comer en un restaurante.
Así
esto
también.
Se está subiendo, perdona. Bueno,
no,
por un poquito de relax.
No, Belén, es que hay tres restaurantes en Madrid.
Tres,
sí, aquí en la zona centro, que están elaborando sus semanas depurativas con menús depurativos.
Pero no lo cuentes ahora, que lo cuentas ahí en la grabación.
Ah, bueno, 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 bueno.
No gastes,
bueno,
no gastes.
Yo voy
de
apuntando.
Más.
Dosifícate.
Felicidad Noval es portavoz de Cómo Me Lo Como, este es el nombre del restaurante.
Buen nombre.
De otro también, qué nombres más bonitos, con dos fogones y a dos velas. ¿Cómo se ríe, Felicidad? Buenas tardes.
Sí, a la hora de poner nombres, no.
No, soy buenos, poniendo nombres. Cómo Me Lo Como.
Bueno, y se nos ocurrió que como todo el mundo se queja de que ha cometido excesos en las Navidades, ¿por qué no hacer dos semanas de menú depurativo, no?
Dos semanas, ¿no? Dos.
Sí, esta y la próxima.
Es que me había engañado Paloma, me había dicho que era solo una, ah, no, para que entrase.
Esta y la próxima. Y bueno, lo que hacemos es, decimos, nosotros no somos una clínica de salud, somos un restaurante, hicimos todo el menú semanal, donde, aunque siempre tratamos que sea muy natural, muy equilibrado, hicimos un esfuerzo adicional y le ofrecemos a los clientes infusiones durante la comida. Hoy tuvo mucho éxito una que preparé de tomillo con limón, miel y granitos de anís.
¿Eso durante la comida?
Eso viene bien para la voz, ¿eh?
Sí, sí.
¿Y el tomillo? Oye, anda que no tomas yo infusiones de tomillo a lo largo de la vida.
Pero no, yo estoy con Paloma, ¿no? Yo no he tomado infusión siempre de postre.
Después, claro.
O para desayunar, sí, o para...
Media tarde,
pero nunca había...
Durante la comida.
Durante la comida yo no...
¿Así ocupa el hueco de la comida?
Sí, así te depuras, sí.
No. Tomo nota.
Claro, que hace... Valdría igual el agua, pero el agua solamente nos sacia, pero con las hierbas, además de saciarnos, pues luego vamos más...
Pues nada, Belén, ya sabes. ¿Sabes? Además de la tarta, unas infusiones.
Pero bueno, esto ya se está subiendo. Bueno, vale, venga, traeré también un...
No le va a dar el presupuesto, no le va a dar el presupuesto. Nada. Estás
qué
como
nervios,
Maite todos
nervios,
los días,
qué
¿eh?
Nervios.
Que me tiene también... Se está gastando todo el presupuesto del año. Y estamos en enero.
Bueno.
Y estamos en enero.
Pues dile a que dosifique que nos llega.
Pues sí, hay que dosificarse un poquito. Y bueno, el caso es que ayer nos preparó varios planes. Uno de ellos para el fin de semana... Con los chicos de Improclan, que lo habéis tenido por aquí alguna vez a estos,
sí,
¿no?
Sí,
los de Improvisa,
sí, sí,
tío. Pues sí, sabes que se han cambiado de teatro. Han estado
no,
en el Alfil y ahora están en una sala pequeñita en el fin de semana que se llama Se Abre el Telón.
¿Ah?
Que está en la calle esta donde hay un montón de microteatros, en Loreto y Chicote, que entras
hay
allí
muchos.
Y aquello va a ser como Broadway dentro de un tiempo.
Pero en micro.
En micro.
Claro. En microteatro.
En micro. Y van a estar allí el fin de semana. Bueno, pues ellos improvisan, como nosotros.
Yo voy a explicar un poco cómo va el protocolo, cómo va esta obra. El público entra, se le da un boli de la compañía, que vale 50 céntimos. Por favor, que nadie se lo lleve luego en el bolso. Les dan un boli y les dan una tarjeta como la que me dieron a mí al empezar la improvisación. Yo ahora estoy buscando por los bolsillos. Lo bueno que tiene esto es que, aunque hoy nosotros estemos contando la función, la próxima vez que el público venga a verlo, verá algo totalmente diferente.
Sí, claro, esto como es improvisación, van a ver los mismos juegos, pero cada historia que se desarrolla en esos juegos es totalmente diferente.
Eso es incluso, incluso nosotros también somos diferentes, porque cada semana somos una semana más viejos.
Muy bien. Tampoco hay que sumarlo tanto.
Añadir eso, que es improvisado, que nunca pasa lo mismo, que incluso tenemos a gente, a público. De hecho, hoy estaba uno de los... Estaba el espectador que más veces nos ha venido a ver, que hoy creo que sumaba la número 21-22.
¡Qué barbaridad!
Luego eso te voy a preguntar. Pero para que veas que puedes repetir 21 veces, 22 veces, que no...
No,
que no pasa nada.
Oye, nosotros llevamos 496.
También,
y,
¿verdad?
Y nos están aguantando.
Sí.
Correcto.
Y, gente y que dure, que dure. Seguida ahí al otro lado,
y
¿eh?
Que están ahí aguantándonos todos los días.
Venga, un día más, venga.
Venga, otro día, venga. Venga. ¡Qué plastas, qué plastas! Bueno, pues no fue la única propuesta de Maite. Esta que voy a traer ahora sí que parece divertida, ¿eh? Está ahí en la casa de campo, se llama El Circo de los Horrores. Uh-huh. ¿Habéis oído hablar de él?
Sí, 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 sí,
habéis
sí,
oído
sí.
hablar de él.
Hemos estado los dos juntos,
hemos
además.
Estado.
¿Habéis estado?
Sí, sí, sí.
Sí, hemos estado.
¿Y qué tal lo habéis pasado?
Bueno,
espectacular
bien.
Los números,
muy bien, sí.
¿Vale? Inquietante la espera.
La espera es que...
Porque los locos hay por allí.
¿Sí? Muchos, muchos, muchos locos. Bueno, pues que sepáis que han prorrogado hasta el próximo fin de semana. Hay tres oportunidades más de...
A darme un beso al cuello uno.
Pues este tuvimos ayer. El viernes, el sábado y el domingo van a estar también en la Casa de Campo. Y con este que te dio a ti el besito,
¿sí?
Nosferatum, que en realidad es un actor llamado Suso Silva.
Uh-huh. Hombre, qué voz tiene Suso, además.
Ya ves.
Sí. Por teléfono no se nota tanto.
Porque le ponen efectos.
En esa familia que habéis montado... Está Débora la vampira, está Nosferatu, hay niñas poseídas, una monja carnicera, una esposa muerta, y podría seguir...
Qué bonita familia,
¿eh? Belcebú, el demonio.
Estarán pensando.
Sí, una familia
¿qué
ideal.
¿Qué familia tiene el director?
Oye, Suso, tú confírmame esto, que me han dicho que alguna vez ese Nosferatu ha salido a perseguir a gente del público que no quería interactuar con vosotros.
Claro.
Que ha salido, que casi ha cruzado la calle, que ha cogido a esa chica y que la ha devuelto al escenario.
Hasta el bus, casi.
Hasta el bus. Esto es verdad, Suso, esto es verdad.
Sí, que es un poquito verdad. Es un poquito verdad. Es un poquito, pero bueno, finalmente no sale quien no quiere, ¿eh?
No,
es sí. Real, quiero decir que las primeras filas sí están un poco más a tiro, y pero a ver, por Dios, no es obligado,
no.
Es decir, hay mucha gente joven con muchísimas ganas de pisar pista.
Sí. Y en realidad cuando te están diciendo no, están diciendo sí,
pues
sácame.
No,
sí, también. Bueno, y después creo que es una buena terapia para sacarse los ocultos de mil pares de ojos que te están observando.
Yo cuando digo no, os prometo solemnemente que no, por favor,
yo solo
no.
Digo que yo no estaba en primera fila.
No, ya. Pero bueno, aún así que la experiencia
besito,
fuerte, ¿no?
Sergio, qué besito.
Sí.
En el cuello.
¿Qué? Aparecían por ahí.
Y había enfermeras, monjas,
sí,
por
sí,
ahí, que ponían inyecciones al público,
sí, sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Hay que estar ahí un poquito...
Yo
no,
a
la
vez pensé que venía Sergio detrás de mí, me giré y me lo
alerta,
Sergio,
¿no?
Y dije,
hay que estar un poquito alerta.
Sí, sí. Es como un pasaje del terror desde
sí.
que te das la entrada.
Ya. Bueno.
Tú te sientas y ya esto ha empezado.
Pues no sé, casi que dejaré que vaya Maite sola, ¿eh? Y yo paso, yo estoy ya muy mayor para estos sustos.
A defenderla.
Estoy muy mayor para estos sustos.
Oye, nosotros lo vimos, yo, el número de diablo de circo mejor que he visto en este.
Oye, es verdad.
Son dos horas y pico, ¿no?
Sí, sí,
nos contó ayer Suso.
Se pasan rápido, ¿eh? Hay distintos números, hay monólogos y de todo.
Bueno.
Un poco cabaret.
Bueno, pues esto se pasaba un poco de nuestro presupuesto, porque creo que es casi el doble. Uh-huh. Y
yo te lo iba a decir.
Por esto,
por 10 euros
se vaya sola con los 20 euros, los 10 de ella, los 10 míos, y se va allí. Y lo mismo el lunes no está. Ay, no pasará. Oye, el que estuvo ayer fue, como siempre, los martes, Alberto Burguillo. ¿Lo conocéis, Alberto?
Sí,
¿no?
sí, me suena.
Qué fenómeno. Ayer estuvimos haciendo una recopilación de los términos más buscados en el año 2013 en Google.
Ajá.
Bueno, pues el más común ha sido Outlook.
Outlook.
Sí.
¿El correo?
No, sí.
¿Esto, no?
Lo del correo. No funciona. Sería lo siguiente. Outlook no funciona. No.
A lo mejor era por el cambio de Hotmail a Outlook, por ahí.
Sí, señor. Tú tienes gafas por algo, ¿eh?
Qué claro. Puesto, ¿ves? Y yo me las había quitado ahora, si no lo hubiera sabido.
Ya, ¿ves? Por esto. Pero nos sorprendió otra de las búsquedas en cómo hacer, porque lo que hacemos a veces con Google es poner cómo hacer.
Sí, sí, yo lo pongo.
Pues el primero no lo imagináis.
Muchos de nosotros recurrimos a San Google para saber cómo hacer algo.
¿Cómo?
El cómo hacer algo o cómo se configura algo, ¿no? Bueno, pues aquí hay cosas que me tienes que ayudar.
A ver.
Tienen que ayudar nuestros oyentes.
A ver.
Aquí hay cosas que no sé. y no he recurrido todavía a Google para que me lo explique. Uh-huh. Por ejemplo, ¿cómo hacer fofuchas? ¿Esto qué es?
La muñeca.
¿Esto qué es lo que es?
La muñeca, por Dios.
¿Cómo hacer fofuchas en el primer? En el ranking, en el número uno en España, ¿cómo hacer fofuchas? Bueno, y no lo he buscado porque digo, bueno,
no lo has buscado.
No lo he buscado.
Pues yo, mientras estás tú hablando, lo voy a buscar.
El latigazo, volviendo loco. Sin que nos doliese mucho.
Fofuchas paso a paso, ojo, ¿eh?
Bueno, pues ahora nos cuentas cómo son las fofuchas. Bueno, luego en la lista del cómo que... Madre mía.
Son muñecas.
Son muñecas, sí, señor.
Son muñecas preciosas.
Bueno, pues yo creo que esto ha sido orientado para los reyes, ¿no? No gastarse mucha pasta y hacerlas uno mismo.
No sé.
Belén, te necesitamos, pero vamos a ver.
¿Por qué no me llamáis para
una fofucha personalizada?
Yo tengo una fofucha personalizada que me la regaló mi madre. Y salgo con los casquitos y con el micro de Onda Madrid.
Perfecto.
Y todo.
Pues yo era la primera vez que lo oía en mi vida.
Con los ojos muy grandes.
Yo era la primera vez. ¿Tú sabes lo que es GTA V?
No.
¿Ves? Pues yo sí.
Claro.
Una fofucha.
Es un juego, un videojuego muy popular. Y tú sabes lo que son fofuchas.
Y las hay muñecas así grandecitas. Las hay ahora que las hacen para los bolis. Las hay que las hacen para broches.
Que puse en Google fofuchas. Claro, estuve viendo.
Lo vi.
Pero que ni Alberto ni yo teníamos ni idea de lo que era la fofucha. Bueno, es más, Paloma está poniendo la cara como Paloma.
Estoy perpleja. Estoy perpleja.
Yo la descubrí en las ferias de las manualidades. Estos que fuimos con la móvil. Y que era como lo estrella. Que todo el mundo quería aprender a hacer fofuchas allí.
Es que he cerrado ya todo. Pero ahora cuando nos vayamos a la redacción, porque es que el programa se nos acaba, os enseño mi fofucha.
Suena muy mal eso.
Esta tarde más.
Ay, ya sé cuál es. La foto de perfil.
Claro, esa es la fofucha.
Nos vamos a la redacción y os enseño mi fofucha.
¿Esto quiere decir algo? Sí, sí.
Y a las 4 de la tarde podéis comentarme todo.
Yo creo
todo.
Que vas a ir de la tarta de los 500 ella.
O la fofucha.
Sale fofucha ahí.
Oye, la infusión, que no se te olvide.
No, que se me estropea la fofucha. La fofucha en mi casa.
Venga, hasta luego.
Hasta
adiós.
Luego. Adiós.
Déjame cantar que estoy soñando. Déjame soñar que estoy cantando.
Él es Ricardo Montaner y enseguida canta junto a él una amiga de hoy en Madrid, India Martínez. Con ese tema, déjame soñar, os decimos hasta mañana.
Claro que sí, volveremos en torno a las 10:05. Juanjo Ceballos ha estado en la realización y con o sin fofucha volveremos. Sergio Martín Romo y una servidora, Belén Armonacid.
Belén Armonacid, hasta mañana.
Adiós.
Adiós. Y a vosotros, a disfrutar de lo que queda de miércoles, que el mejor momento del día está aún por llegar.